En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia en España está comprometida con la protección a menores y a personas vulnerables, algo que se ve reflejado en las distintas oficinas de protección al menor que hay en cada una de las diócesis de España. Esta semana la de Jaén está celebrando unas jornadas de formación para sacerdotes y agentes de pastoral, de la que nos cuenta su desarrollo Lola Ocaña.
Hoy se clausuran esas jornadas impartidas por la empresa Alter Consultores, que se han celebrado por vicarías desde el pasado lunes. Alrededor de 800 personas, entre sacerdotes, catequistas, profesores y agentes de pastoral que trabajan con menores, han participado en estas formaciones que han desarrollado el protocolo de actuación que la diócesis de Jaén puso en marcha el pasado año, con el que se pretende no solo actuar ante cualquier abuso, sino que además tiene herramientas para evitar y detectar cualquier tipo de violencia hacia las personas vulnerables en cualquier ámbito.
La educación centra la actividad de la vida de la Iglesia malagueña y cordobesa con un Congreso Nacional de Colegios Diocesanos y el Encuentro Parroquia Familia Escuela, respectivamente. Ana Medina, cuéntanos.
La formación del profesorado es el tema central del cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos que se celebra en Málaga del 27 al 29 de noviembre. Reúne representantes de los 330 colegios pertenecientes a las diócesis de España. Málaga estará representada por los centros agrupados en la Fundación Victoria, y es que Andalucía es una de las comunidades con más colegios diocesanos. En Córdoba, el sexto Encuentro de Familia Parroquia Escuela aborda la incidencia de las redes sociales en los menores con una conferencia y posterior convivencia entre familias, docentes y catequistas.
En Cádiz se reúne por primera vez la Escuela de Evangelizadores, dirigida por Jorge Mejías, responsable de la Pastoral del Duelo en España. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza, en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
El pueblo granadino de Talará ha reabierto su iglesia tras permanecer cerrada durante 5 años hasta terminar la rehabilitación de sus cubiertas, con riesgo de derrumbe. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Fue en 2018 cuando hubo de cerrarse la iglesia de la Purísima Concepción de Talará por seguridad ante el riesgo de derrumbe de sus cubiertas. Ahora, una vez completados los trabajos, el arzobispo bendecía el altar de la iglesia, donde ha regresado la imagen de la patrona, la Purísima Concepción, a la que también ha sido consagrado el pueblo y que permaneció este tiempo en su ermita.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde se están viviendo los días centrales de la celebración del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano. Pablo Enríquez.
En efecto, ayer jueves se celebró la jornada central con la procesión por el exterior de la catedral con la espada de San Fernando, las tablas alfonsíes y la Virgen de las Batallas. Por la tarde, el arzobispo presidió la Eucaristía en un altar mayor presidido para la ocasión por la patrona, y mañana sábado a partir de las 5 saldrán en procesión la imagen de San Fernando y la de la Virgen de Valme, una imagen muy vinculada con la Reconquista de Sevilla.
Y en Almería ha terminado un ciclo de cine de mujeres místicas, Ramón Bogás.
Misión Almería y Confer en Carne organizan juntos un ciclo de mujeres místicas en el siglo XX. Serán 3 conferencias para sumarse a la vida de 3 mujeres gigantes en el campo de la espiritualidad. De la mano de Ana Martín llegaba la primera protagonista, Eti Hillesum, joven judía muerta en los campos de concentración de Auschwitz.
De ella podemos aprender a descubrir cómo siempre al lado del dolor podemos encontrar un espacio para la belleza de la vida.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra, de nuestra diócesis de Guadix, en este 24 de noviembre de 2023. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis occitana. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada tercer domingo de noviembre se nos invita desde hace 7 años a reflexionar y a poner en el centro de nuestra vida cristiana y de nuestro corazón esta realidad fundamental, no adjetiva, sustantiva, constitutiva, de los pobres en nuestro mundo. Mirando al pobre de los pobres, Cristo, y ahora nos toca a nosotros, a los que hemos recibido los talentos de aquel que con su ejemplo, con su vida, quiere vivir en nosotros y quiere que le imitemos, siendo otros Cristos en medio del mundo. No apartes tu rostro del pobre. Son palabras del libro de Tobías que yo os invito a leer. Ahora se acercan las Navidades. Todos pensamos qué vamos a comprar, qué no vamos a comprar, cómo vamos a llevar la nevera, el frigorífico. Pensamos más bien en cómo podemos ayudar a estas Navidades y este tiempo que se acerca mejor a los que más lo necesitan y a los más pobres. Hoy el Papa Francisco, y desde hace 7 años, nos pone en modo caridad. Sin caridad, sin caritas, no hay fe. La fe es una hipocresía. Y nuestra vida cristiana es un teatro. Y nuestro corazón no ha llegado a calar la verdad de lo que significa celebrar la Eucaristía.
Estas eran las palabras del obispo en la homilía del domingo pasado, en la que se celebraba la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, un día en el que el Papa Francisco nos invitaba a tener conciencia de esta realidad que crece día a día y a hacer un examen de conciencia para ver lo que cada uno aporta para, desde su propia parcela, no crezca esta lacra social. Para ello, como decía el lema de este año, es necesario no apartar nuestro rostro del pobre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy os invito a explorar juntos un tema de vital importancia en el ámbito laboral, el síndrome de burnout. Descubriremos cómo este fenómeno afecta a profesionales en todo el mundo. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas, sus consecuencias? Acompáñanos en esta breve travesía para entender cómo el agotamiento laboral puede impactar en nuestras vidas. Y para ello, nos encontramos con Damián Picornel Gallar, sacerdote diocesano de Albacete, que en la actualidad ejerce su ministerio en la parroquia de San Roque de Almansa. Es doctor en teología y psicólogo y en la última década se ha dedicado con gran intensidad al estudio del síndrome de burnout, del cual es especialista. Muy buenas, Damián.
Hola, muchas gracias por esta oportunidad de compartir este tiempo con vosotros.
Últimamente se habla mucho de burnout. ¿Esto quiere decir que es un concepto nuevo o ya era conocido? Explica a nuestros oyentes qué es el síndrome de burnout o del trabajador quemado.
Sí, bueno, es un concepto que aparece en los años 70 en Estados Unidos en el ámbito de la psicología social, y ciertamente a lo mejor existía ya como realidad, pero las cosas, hasta que no les ponemos nombre, como que no las hacemos visibles. A lo largo de estos 50 años, pues se ha ido identificando que este síndrome del trabajador quemado, se suele decir también burnout, aunque es una palabra inglesa que nos puede resultar un poco ajena, bueno, pues este síndrome es un estrés laboral que se mantiene a lo largo del tiempo, que no se ha gestionado bien y tiene una serie de repercusiones en la vida personal, en la vida laboral, en la vida también de implicación en la empresa. Hoy en día se considera uno de los mayores riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo.
Hablas de estrés laboral, pero según tus conocimientos e investigaciones, ¿cuáles son los profesionales que están más expuestos a sufrirlo o se da más en un tipo de empresa o institución que en otra?
Bueno, los primeros psicólogos que pusieron en marcha este concepto se centraron en lo que en Estados Unidos se llama profesiones de ayuda. Quizá podíamos añadir nosotros el voluntariado, o sea, por ejemplo, profesiones que tienen contacto con problemáticas humanas. Por ejemplo, en psicólogos, en trabajadores sociales, incluso profesionales sanitarios de todo tipo, voluntariado. Pero poco a poco se fue comprobando que es un síndrome que puede afectar a cualquier profesión.
¿Y en los sacerdotes? ¿Es posible también que lo sufran? ¿Es un colectivo que puede sufrir este síndrome?
Sí. Además, a partir de los años 90 se incluyó el clero de diversas confesiones religiosas como un colectivo vulnerable a este síndrome. Hay que tener en cuenta que el trabajo sacerdotal tiene mucho de contacto con las personas y de contacto con muchas problemáticas, y también en un contexto en el que la carga de trabajo aumenta. Por eso en los últimos 20 años ha habido un interés cada vez mayor por este síndrome del trabajador quemado en los sacerdotes, y yo añadiría también en laicos que colaboran en la misión de la Iglesia, catequistas y colaboradores de nuestras parroquias.
¿Cuáles son los síntomas que tiene el burnout? ¿Cómo podemos saber que una persona lo padece?
Bueno, ahí lo primero que habría que decir, que como todo es psicología, esto no son matemáticas, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero sí que tenemos indicios de cuando se producen tres aspectos. Uno, la persona siente un agotamiento emocional, no es solo cansancio físico, sino que ante un trabajo repetitivo siente que no tiene fuerza para afrontarlo. Como consecuencia, en segundo lugar, aparecen reacciones cínicas, despersonalizadas, de distanciamiento del trabajo, esa reacción que todos hemos tenido cuando estamos cansados y alguien nos pide algo, no reaccionamos de la mejor manera. Y luego, en tercer lugar, la persona siente que no se realiza en su trabajo, que no merece la pena lo que está haciendo, que no se le reconoce. Cuando se juntan esos tres síntomas, hay indicios de que se puede padecer un burnout. Lógicamente hay instrumentos para medirlo, test y otras herramientas psicológicas.
Hablas de reacciones cínicas, de distanciamiento, de no realización y de agotamiento emocional o de sentimientos sobrepasados. Estamos ahora en un momento en el que los aspectos psicológicos y emocionales en diferentes ámbitos de la vida están adquiriendo más peso, ¿no?
Bueno, probablemente sí, aunque es cierto que esos aspectos siempre han estado, porque el ser humano es pensamiento, es sentimiento, emoción, es también acción, es historia, y eso no lo hemos descubierto ahora. Lo que sí es cierto es que estamos en un momento en el que esa conciencia de la importancia de los aspectos psicológicos, emocionales, todo lo referente a la salud mental, pues esa conciencia ha crecido mucho, yo creo que afortunadamente, porque nos hace estar más vigilantes. Pero también, si uno mira a la historia, los grandes clásicos, tanto en la filosofía como en la teología, en la historia de la Iglesia también, por supuesto, encontramos numerosos testimonios y textos en los que este tipo de problemáticas ya estaban, aunque no se le daba este nombre.
Hablabas de que ciertos grupos son más propensos a sufrir el burnout. ¿Puedes ofrecernos algunos datos?
Bien, datos en profesiones variadas. Pues, por ejemplo, en profesiones de ayuda hay un nivel altísimo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo. Todos conocemos el caso de docentes que se sienten quemados, por ejemplo, ante las altas expectativas que tienen de respuesta de sus alumnos y el bajo rendimiento que encuentran en sus alumnos, por ejemplo. O una persona que realice trabajos monótonos, pienso en una empresa de paquetería, tiene un trabajo rutinario de repartir o de descargar un camión periódicamente sin ningún reconocimiento, ciertamente es un candidato a este síndrome. O una persona con trabajo precario, no reconocido a todos los niveles. Es muy probable que esa precariedad laboral produzca que la persona no se sienta satisfecha, no rinda todo lo que puede en su trabajo. Los ejemplos pueden ser muchísimos y hay estudios en todos los niveles, pero nos falta conocer un poquito más ese fenómeno y conocer qué factores de la situación del entorno son los que están desencadenando el síndrome.
¿Has hecho un estudio con relación a la Iglesia, a los sacerdotes? Tras los datos que has podido comprobar y obtener, ¿qué está haciendo o qué debería hacer la Iglesia para detectar y prevenir este síndrome?
Bueno, en primer lugar, yo creo que conocerlo mejor. Este síndrome los sacerdotes ya han empezado a estudiar hace 20 años aproximadamente, ¿no? Es poco tiempo, pero en España apenas existen estudios. Casi el primer estudio que se ha hecho es el que yo acabo de realizar. Y, por tanto, hacen falta un conocimiento mucho más profundo. Con muestras de poblaciones, psicología, la investigación se basa en obtener muestras representativas de la población, de un grupo de personas, por ejemplo, sacerdotes o, por ejemplo, trabajadores educativos, médicos o sanitarios. En primer lugar, conocerlo. Y en segundo lugar, es preciso crear una cultura de prevención del burnout. Por supuesto, una vez que ya se ha producido, hay que intervenir. Pero donde nos jugamos todos es en la prevención, ¿no? En el cuidado de la persona, en el cuidado del ambiente laboral. Los clásicos decían, por ejemplo, San Ignacio de Loyola tenía una preocupación muy particular, muy especial, porque no se rompa el sujeto, que la persona no se rompa. Creo que es un buen lema para esa cultura de prevención que todos buscamos.
Para finalizar, Damián, ¿puedes concretarnos alguna de las acciones que serían necesarias para esa cultura de la prevención de la que nos has hablado?
Bien, a nivel general hay algo que es clave y que en la psicología social es claro y se ha repetido una y otra vez, ¿no? En cualquier empresa el incentivo económico no es suficiente para que la persona se sienta realizada. Puedes tener un buen sueldo, pero si el ambiente laboral es malo, y sobre todo si no recibes un incentivo humano, un reconocimiento al trabajo que haces, eso es problemático. Por tanto, una de las primeras cuestiones para prevenir es el cuidado de la persona. En esto es preciso a veces una valoración de la personalidad, un conocimiento de la realidad que esa persona vive. Pero también a nivel de entorno laboral, por ejemplo, la distribución de la carga de trabajo, de las horas de trabajo, por ejemplo, el clima laboral, todo lo que tiene que ver con la conflictividad, cómo se solucionan los conflictos. Un conflicto mal resuelto en el ambiente de trabajo, todos sabemos por experiencia que enrarece muchas cosas y a veces desencadena situaciones no deseadas. Y por otro lado, yo pienso que es muy necesario no conformarse con lo que la persona es, sino en lo que puede llegar a ser. Y en este sentido, promover el talento y retener el talento. Es decir, potenciar todas las capacidades que una persona tiene para realizar su trabajo. Que no tenga la sensación de que es una pieza más de un engranaje.
Continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amezcoa. Muy buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridos amigos, hay un término últimamente, archi super pluscuam mega repetidísimo. Oh, Dios mío, no hay manera de enchufar un telediario, de ojear cualquier periódico, cualquiera, o de poner cualquier emisora de radio, pues cualquiera también. Y vamos a escuchar la palabra amnistía 300.000 veces, y a veces 300.000 veces por segundo, hasta el punto de que se convierten ciertos términos, por ejemplo ahora el término amnistía, se convierten en un modo común de hablar, aun cuando son un término técnico. Yo ya no sé, claro, es un término de enorme poder evangélico. La amnistía vendría a ser el perdón y el olvido dentro del perdón. El que lleva ya, como este que os habla, 43 años de cura, pues se ha encontrado muchas veces en el confesionario con gente que te dice, perdono pero no olvido. Hombre, claro, como si el perdón tuviera que producir amnesia. Y ya una vez que hemos disculpado, se nos olvidara totalmente el conflicto o la ofensa. Para nada. Nosotros seguimos teniendo memoria a pesar de haber perdonado. O si queréis, por mejor decir, hemos de perdonar aún conservando la memoria. Ello se realiza, tiene lugar, se experimenta en el orden de la caridad, en el orden del amor mutuo, en el orden del perdón pedido y ofrecido. En el orden de la justicia ya es distinto. En el orden de la justicia, que no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo, la equitas latina, la equidad, que ha fundamentado como idea madre gran parte de nuestra civilización latina, de nuestra civilización romana. Roma intenta basar su civilización en el derecho, aunque no siempre lo consiga. Pues hombre, ya es distinto, porque la amnistía judicial, la amnistía penal, la amnistía política, no es solo perdonar, es incluso pedir perdón. ¿Pedir perdón a los culpables? ¿Pedir perdón a quienes no han pedido perdón por su propia culpa? Ojo, que algo tan hermoso, tan digno, tan lleno de belleza y de hermosura como la disculpa y el perdón, pueden convertirse en un agente divisor de la sociedad, en un agente que en vez de engendrar unidad, pues engendre división y enfrentamiento. Ojalá todos los perdones rectamente ofrecidos y rectamente aceptados nos condujeran a un modo de ser en virtud del cual las amnistías no tuvieran cabida porque no fueran necesarias. Y si son necesarias, miremos en qué punto son convenientes y hasta qué punto son posibles para que no haya ningún remedio que sea peor que la enfermedad. No vaya a ser que en vez de hacer de la necesidad virtud, como se nos dice, hagamos de la necesidad vicio. Lo mejor para todos vosotros de lo que queda de Manolo Amezcua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos por el obispo que esta semana ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Baza. Monseñor Francisco Jesús Orozco, acompañado del vicario general, fue recibido a la entrada del consistorio por el alcalde don Pedro Justo Ramos y los concejales de Turismo y Cultura José Gabriel López y de Urbanismo y Patrimonio Mari Carmen López, siendo la primera vez que se reúne el obispo con el nuevo equipo de gobierno bastetano. Los temas tratados fueron varios, como la gestión del Centro Sociocultural Santo Domingo, la rehabilitación de la fachada de la Iglesia de los Dolores, posibles acuerdos que se puedan llevar a cabo en un futuro, pero sobre todo se puso de manifiesto la disposición de mantener estrechos cauces de comunicación y de colaboración entre ambas instituciones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos al Consejo Diocesano de Laicos que se ha celebrado en Guadix el 18 de noviembre en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Ha sido coordinado por la delegada de Apostolado Seglar, Maica Fornieles, y presidido por el prelado occitano. Es la primera reunión que se tiene de este órgano consultivo del que dispone el obispo y que está formado por laicos de las distintas realidades diocesanas en este nuevo curso pastoral. Los temas que trabajaron fueron la acción católica, pues se pretende implantar en la diócesis, el sínodo de obispos, que se seguirá trabajando hasta octubre de 2024 cuando se tengan los trabajos finales, de la misión diocesana que se prepara en la diócesis de Guadix y del primer anuncio, uno de los objetivos a desarrollar en este curso pastoral tanto a nivel de España como en nuestra diócesis. De este modo, el obispo invitó a vivir este año en modo misión aprovechando la oportunidad que se nos ofrece.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con las delegaciones de Pastoral Juvenil y Vocacional que continúan con su labor evangelizadora a través de los talleres vocacionales que se han empezado a realizar en algunos institutos de nuestra diócesis y que continuarán durante todo el curso. El último ha sido en el Instituto Marquesado del Cenete de Alquife, donde se ha podido compartir y trabajar con los jóvenes y adolescentes desde primero hasta cuarto de la ESO. Gracias a esta experiencia, los alumnos han tenido un espacio para poder compartir y reflexionar acerca de su identidad como hijos de Dios y la finalidad de su existencia, sabiendo que Dios nos ha creado por amor y que tiene un proyecto especial para cada uno de nosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos hasta Baza y el encuentro de Emaús, donde el Señor se hizo presente en la palabra y en la Eucaristía gracias a la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, que como cada mes de noviembre promueve en 42 diócesis españolas una misa de difuntos. Este año nuestra diócesis se realizó el 16 de noviembre en la parroquia de Santiago de la ciudad bastetana. En la celebración como gesto se encendió el cirio pascual, viva presencia de la luz de Cristo resucitado de entre nosotros. Su llama permitió alumbrar otras velas que nos traían a la memoria a todos los fieles difuntos, pero una de ellas nos recordaba a los que han dado su vida por la fe o sufren en estos momentos persecución, pues han sido más de 5.500 cristianos los que han muerto en 2022 por el hecho de serlo, unos 15 mártires al día, y es que en pleno siglo XXI, en 61 de los 196 países del mundo, se viola el derecho de la libertad religiosa.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las veneradas patronas de Puebla de Don Fadrique y Huéscar, Alodia y Nonilón, están siendo restauradas en Valencia. Fue el viernes 17 de noviembre cuando las sagradas imágenes fueron trasladadas al taller Gaia de la ciudad valenciana para ser restaurada ante los serios daños que presentan en su hechura y policromía. Los representantes de ambos municipios, alcaldes, párrocos, comisión de fiestas de Huéscar y Hermandad de las Santas de Puebla, las despidieron con toda veneración y con el anhelo de recibirlas a primeros de marzo para poder festejarlas en la Pascua de Resurrección de 2024.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y terminamos nuestro programa pidiendo por el alma de la religiosa Sor Carmen Amézcua, de la Congregación de las Hijas de María, Madre de la Iglesia de la Comunidad de Guadix, que fallecía la tarde del 17 de noviembre a los 99 años de edad. Sor Carmen ha tenido una trayectoria larga de amor al Señor y al prójimo, comenzando su servicio como secretaria de Acción Católica en Guadix. Después, en Plasencia, tomó votos temporales. En Guadix, los perpetuos. Sirvió también muchos años en Roma en la clínica Mater Dei. Fue directora de un colegio mayor en Madrid y en los Cabos de Pravia, Oviedo, en un colegio de huérfanos de la Guardia Civil. También sirvió en dos colegios de Salamanca, en Granada, en la octava planta del Hospital Ruiz de Alda, y finalmente en la comunidad de Guadix. Descanse en paz, Sor Carmen Amézcua, religiosa hija de María, madre de la Iglesia. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúe en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 24 de noviembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.